Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quando a Bíblia habla del pecado, hay varias cosas que uno puede hablar, pero en resumen puede hablar tres aspectos. El primero sería la culpabilidad del pecado. El segundo sería la liberación del poder del pecado. Y el tercero sería la liberación de la presencia del pecado. Ya les voy a explicar qué significa cada uno. O también se podría decir que el primero es redención, el segundo santificación y el tercero es glorificación. Entonces, ¿qué es la culpabilidad del pecado? Que el hombre por su pecado delante de Dios tiene una culpa o una condenación. Y Cristo viene a librarnos de esa culpa y esa condenación. Lo segundo es que Cristo no solo quiere librarme de la culpa de mis pecados y perdonarlos, sino que Cristo quiere librarme del poder del pecado que está en mi carne. No es solo perdón de pecado, sino Dios quiere librarme o santificarme. Y lo tercero sería la liberación de la presencia del pecado. ¿Qué es eso? Llegará algún día donde nuestros cuerpos mortales serán transformados y seremos libres de la presencia del pecado. Eso se llama la resurrección de los muertos o, como decíamos, la glorificación. Entonces, esos son tres aspectos como muy puntuales acerca del pecado. Nuestro tema va a ser santificación o liberación del poder del pecado, porque es un asunto que los creyentes nuevos deben conocer. Pero ¿por qué quiero hablar un poco de culpabilidad? Porque para nosotros sería muy triste, y es muy triste, poder hablarle a los creyentes nuevos de muchas cosas, sabiendo que hay personas inconversas entre nosotros, y no dar una porción de la palabra para hablarles a ellos de que necesitan ser librados del juicio de Dios y de los pecados que están cometiendo. Entonces, por eso vamos a hablar primero de liberación, sino de la culpabilidad de los pecados. ¿Qué es eso? Que no hay ni uno, ni gentil ni judío delante de Dios que no haya pecado. No hay ningún hombre, como lo dice ahí Pablo, ningún hombre mejor, sino que todos estamos bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que en las Escrituras y en la Palabra de Dios encontramos que Dios hace a los hombres moralmente responsables por sus actos. No hay ningún hombre que se pueda justificar delante de Dios y pueda decir, yo no lo he hecho. Dios hace responsable a los hombres y Dios algún día va a presentar a todos los hombres uno por uno y les va a pedir cuentas de las decisiones morales que han hecho en su vida. ¿Qué ha pensado, qué ha hecho y qué ha hecho delante de Dios que Dios considera pecado? Todo hombre, rico, pobre, esclavo, libre, intelectual, bruto, va a estar en la presencia de Dios y Dios le va a preguntar qué hizo con su vida. Y cada uno de los pecados que el hombre cometió va a ser expuesto en el tribunal de Dios y Dios le pedirá a cada hombre cuentas por lo que hizo. Ninguno de nosotros se va a librar de ese gran día. Dice la palabra, tarde o temprano las cosas que yo he hecho se han venido acumulando a tal punto que me alcanzarán. Yo puedo esconderme de mi esposa, yo puedo esconderme de mis hijos, yo puedo esconderme de los hermanos, yo puedo hasta esconderme de la gente, ahí en mi cuarto oscuras y hacer lo que hago. Pero tarde o temprano lo que hice, lo que hago y lo que haré en los días de mi vida, Dios me va a pedir cuentas. Por eso se usa la palabra culpabilidad o condenación. Porque hay un juicio, hay un veredicto y hay una responsabilidad delante de Dios de cada hombre. Y aquel día, ¿usted alguna vez ha estado en un juicio? Yo he estado en algunos juicios. Y en los juicios de los hombres hay fianzas, hay condenas, hay casa por cárcel, pero ese día no habrá casa por cárcel, ese día no habrá rebaja de penas y ese día no habrán delitos escarcelables. La Biblia habla de que el hombre es un hombre que de los pies a la cabeza es como una llaga podrida. A veces nosotros no nos damos cuenta cuán pecadores somos. Yo siempre les doy un ejemplo muy bueno. Un día estábamos cazando un ratón y le pusimos veneno y después lo encontramos. El ratón estaba así, se veía feo, seco por fuera. Entonces, como para no cogerlo con la mano porque no tenía guantes, yo lo cogí con un recogedor. Entonces, al coger el ratón por el recogedor, el ratón se volteó. Cuando el ratón se voltea, él estaba lleno de gusanos por dentro que se lo estaban comiendo. Y yo creo que ese día tuve una buena impresión de lo que fui yo y lo que es usted. Yo a usted lo veo y veo una persona hasta elegante, muy querido, ahora bonito y canta. Pero si se destapara lo que usted ha hecho en secreto, si se destapara lo que usted ha hecho cuando nadie lo ve, si su esposa conociera lo que usted ha pensado, lo que usted ha hecho, sería más grotesco que ver al ratón consumido por gusanos por dentro. Usted es una persona que se está pudriendo en sus pecados, así como yo era una persona que me estaba pudriendo en mis pecados. Pero un día Dios hizo algo precioso, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la culpabilidad de todas esas cosas que habíamos hecho. Y como nuestros hermanos recordaban ahorita en la cena, Él fue molido y herido por nuestras rebeliones. El castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre Él. Él fue azotado, escupido, menospreciado para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de Dios. Nosotros hemos pecado y somos responsables ante Dios. Pero la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Hay unos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Juan 3, verso 36, que son pasajes muy conocidos, dicen. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquella persona que rehúsa la gracia de Dios, que rehúsa el amor de Dios, que rehúsa el Evangelio de Dios, dice Juan, la ira de Dios estará sobre él. Es muy triste que personas hoy en día estén muriendo y se estén perdiendo. Muchas mueren en un accidente, muchas mueren por una enfermedad, muchas mueren por una catástrofe. Pero algún día todos vamos a morir. Y lo más terrible de la muerte es que el hombre se encuentre con una horrenda expectativa de juicio. Muchos mueren en una cantina, muchos mueren en un hotel en adulterio. Pero nada sería más triste que personas que estuvieron domingo tras domingo con nosotros, viendo cómo nosotros nos gozamos en la palabra, en Cristo, en la salvación de Cristo, lleguen a encontrarse delante de la presencia de Dios, habiendo tenido la posibilidad de haber entregado su vida a Jesucristo y haber reconocido su pecado y vuelto a Él. Nosotros no estamos interesados en llenar lugares. Nosotros estamos interesados en que las personas se salven. Hoy tenemos una cantidad de religiones llevando a personas a orar, a cantar, a ofrendar, a un culto. Y muchas veces esas personas ni siquiera han disfrutado el perdón de sus pecados. Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de la inmundicia de tu corazón. Juan ahí más atrás dice, en el 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Va a encontrarse el hombre en el camino algunas veces la luz, el evangelio, la gracia. Pero también el hombre tiene a su lado las obras que son malas y sus pecados. Y él tendrá que escoger si se sumerge y se sigue sumergiendo en su pecado o si vuelve a Cristo. Pero como vamos a hablar ahorita, aún para el creyente el pecado es demasiado costoso. Y la condenación acompaña a aquellos que rehúsan a creer en Cristo. Entonces es el primer aspecto. Dios quiere librarme de la condenación, de la culpa de mis pecados. Y el camino para la salvación es la gracia, el evangelio, la muerte de Cristo. Ahora, el tema que vamos a tratar para creyentes nuevos hoy es la relación que el creyente tiene que tener con el pecado ahora después de que es creyente. Entonces, nosotros, bueno, disfrutamos de la salvación porque veníamos con un fardo lleno de pecados y ahora Cristo nos ha perdonado. Eso trae paz, eso trae gozo, eso trae alegría. Eso cambia el corazón de nosotros, ¿sí? Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora Cristo nos ha dado vida. Ahora nos ha dado salvación, nos ha dado paz, nos ha dado vida eterna. Pero el asunto del pecado todavía se sigue viendo en la vida del cristiano. El cristiano antes pecaba, disfrutaba el pecado, se revolcaba en el pecado y gustaba del pecado. No sentía ni vergüenza, ni su conciencia se alarmaba. Pero una vez el cristiano es salvo, su relación con el pecado cambia. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta que no solo necesitaba Dios librarme de la culpa y de la condenación de mis pecados, sino con el tiempo yo comienzo a darme cuenta que hay una naturaleza en mí que necesito tratar con ella porque yo noto que en ella todavía hay un poder. Entonces, vamos a hablar un poco del poder del pecado y cómo el cristiano debe tratar con eso. Entonces, vamos a comenzar con Romanos 7, verso 21. Independientemente de la culpa del pecado, ahora yo necesito ser libre, porque ya fui libre de la culpa del pecado, porque Cristo ya pagó por ellos. Ahora necesito yo ser libre del poder del pecado. Y hay cosas que necesitamos comenzar a enterarnos, porque a veces no nos hemos dado cuenta y las estamos experimentando. La persona nueva creyente, él debe saber que ha sido perdonado, pero ahora necesita saber que necesita ser librado del poder del pecado. ¿Qué es esto? Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 7:21. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, porque ahora el creyente quiere hacer el bien. Si usted no quiere hacer el bien es porque no es creyente. Si usted todavía le gusta el pecado, si todavía le gusta eso y no quiere salir de eso, es porque usted no ha conocido a Cristo. Pero el creyente ahora en Cristo quiere hacer el bien. Él quiere vivir una vida santa, él quiere agradar a Dios. Y él entiende por su mente qué es el bien y qué le gustaría hacer. Pero dice, aún queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. O sea que el pecado no era solo cosas que hacíamos. El pecado es algo que está intrínseco a la naturaleza del hombre. Podríamos decir, el pecado es algo que somos. Nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Qué quiere decir eso? El puerco por naturaleza tiene una naturaleza que lo lleva a comer lo que es sucio y a revolcarse en la mugre. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de puerco. Entonces, cuando el hombre llega a Cristo, aunque recibe salvación y perdón, él se da cuenta que su naturaleza todavía le gusta el pecado. Y que su naturaleza tiene una ley o una inclinación a caer en el pecado. ¿Usted lo ha notado? Dice, ¿por qué? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces mire la experiencia de Pablo. Pablo es creyente, Pablo quiere agradar a Dios, pero Pablo se da cuenta que en sus miembros no está el bien. Entonces él tiene que hacer algo, pero cuando él intenta, se siente cada vez más ahogado. Entonces, ¿qué debemos saber? Que hay un poder o una ley que está en nuestros miembros y que nos lleva constantemente a pecar. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que una de las luchas que tiene el creyente es una lucha contra el pecado, contra el pecado que está en sus miembros. Entonces, ahí el verso siguiente nos muestra que no es el camino final, sino que Dios nos puede sacar ahí, de ahí, y el medio es Jesucristo. Dice, gracias doy a Dios, en el 25, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El asunto es que ahora nosotros como creyentes necesitamos tratar con el pecado. Necesitamos vencer el pecado que está en nuestra carne. ¿Por qué necesitamos tratar con el pecado? Porque aunque Dios me libre de la culpa de mis pecados, el pecado en la vida del creyente tiene muchas consecuencias. Puede ser que yo ya haya sido libre de la condenación y del fuego eterno, pero como dijo un hermano, si Satanás no puede llevar mi vida al infierno, mi ser al infierno, va a hacer que mi vida sea un infierno. Y una de las cosas que daña totalmente la vida del cristiano es el pecado. Por ejemplo, Dios lo llamó a usted para tener gozo y paz y bendición. Dios lo llamó para tener usted un buen hogar, un buen matrimonio, educar sus hijos con la palabra de Dios y que usted se goce cuando ellos crezcan. Pero todo eso que es bien precioso y que es la voluntad del Señor puede ser malogrado por nuestros pecados. Entonces, aunque el creyente, gracias a la salvación de Cristo, no va a ser condenado por sus pecados, el creyente sabe que aunque es salvo, si él comete ciertos pecados, esos pecados le van a dañar su vida cristiana. ¿Sí? Yo sé que muchos entendemos eso, porque hay muchas de las cosas que nosotros vivimos que son difíciles, que la causa y la raíz fue el pecado. Entonces, Cristo ya murió por mí, pero ahora yo tengo, de la mano de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, ser libre del poder del pecado y de sus consecuencias. Y una de las cosas tremendas que vemos, hermanos, es que el pecado se encuentra a la esquina de la casa. Nosotros no tenemos que buscarlo, sino Él llega. Nosotros no tenemos que buscarlo, sino que Él brota de nuestro ser. Entonces, vamos a hablar de ciertas cosas que debe saber el nuevo creyente para ser libre de su pecado. Gracias. Entonces, vamos a comenzar algunas. El primero, y lo primero que vamos a decir, como les estaba diciendo, es que el pecado está ligado a consecuencias. Siempre hay un pago por el pecado. Proverbios 6, verso 27 habla de esto. Vamos a leerlo. Hermano, ¿por qué no puedo pecar? No, usted sí puede pecar. Solo que le decimos que no puede pecar porque el precio por el pecado es muy alto. Como decíamos al comienzo, los pecados nos alcanzan. Las decisiones que nosotros tomamos, ya Dios en Cristo me ha justificado, pero las consecuencias de ella se han de beber. Por ejemplo, Salomón dice acá, 6:27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Es una frase muy seria. Yo a veces pienso que yo puedo jugar con el pecado y hacerlo y hacerlo. Y como no pasa nada, creo que no hay consecuencias. Pero ese es uno de los engaños que tiene el pecado. Porque cuando yo comienzo a hacerlo y hacerlo sin darme cuenta, me estoy quemando. Y sin darme cuenta, me estoy consumiendo. Y sin darme cuenta, eso que fue muy fácil, tiene consecuencias a largo y corto plazo. El pecado es como ir a un centro comercial y usar la tarjeta de crédito. Cuando usted pasa la tarjeta de crédito y usted recibe lo que está comprando, hay una alegría, pero comienzan a llegar las cuotas y los intereses. Un hombre puede disfrutar del cuerpo de una mujer en fornicación, siente placer 15 minutos, 20 minutos, un mes, dos meses, pero tarde o temprano ese pecado le va a salir bastante costoso. La vergüenza del pecado, la tristeza que trae el pecado, los dolores y las repercusiones son bastante serias. Y digo esto, más en la vida de los creyentes, porque el mundo ya tendrá su hora en el lago que arde por los siglos de los siglos. Pero el creyente, como es hijo, el padre al que ama, disciplina. Entonces, el que es impío se ve que hace y deshace y le va hasta bien. Pero cuando usted es creyente, cuando usted ha conocido a Cristo, usted debe saber que Dios ha puesto su mirada en usted. Y usted debe andar de una manera correcta. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere prohibirle? No, porque Él sabe que el pecado solo nos trae tristezas. La mala mujer solo nos traerá dolores. La mujer extraña solo traerá heridas al bolsillo, al corazón, a mi esposa, a mis hijos y una vergüenza. Dice ahí el versículo siguiente, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Es una pregunta tremenda, porque a veces nosotros creemos que podemos jugar con fuego y no quemarnos. Y decía un hermano, eso es un engaño, eso es como lanzarnos de un octavo piso y vamos en el séptimo piso y creemos que no vamos a caer al piso. Tarde o temprano, nuestros pecados nos alcanza. Tarde o temprano, lo que hacíamos en lo secreto sale a la luz. ¿Sí? Eso que uno trata de tapar y que nadie se dé cuenta, tarde o temprano Dios lo destapa. Y hay vergüenza, hay dolor, hay consecuencias. ¿De qué está hablando Salomón? De pecado. Mira, él lo dice el verso siguiente. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Yo conocí la historia de un familiar que era un sinvergüenza. Eso, cuanta mujer, cuanta falda veía. Y un día su mujer se enteró, hermano. Y un día él se acostó sin darse cuenta. Y él caminó con fuego y se quemó. La mujer le prendió fuego. La mujer le prendió fuego. Y uno lo ve terrible. Pero más terrible lo que le va a pasar es cuando esté en la presencia de Dios. Lo que sí es verdad es que Dios a veces permite que en esta vida nos quememos con el pecado, con el fuego. No juegue con el fuego, hermano, porque el fuego quema. Y el pecado trae consecuencias terribles. Ahí en el verso 33 dice, heridas y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará. Así como dice la palabra, como cuando el ladrón es encontrado hurtando. ¿Se ha visto esos ladrones cuando ya los encuentran y que queda anonadado y que queda? Dios a veces permite que las cosas se hagan en secreto, pero Él nunca lo deja en secreto. Y su afrenta nunca será borrada. Los pecados nuestros al creer en Cristo delante de la justicia de Dios han sido echados en el mar y nunca se van a acordar de ellos. Pero los pecados que hacemos como creyentes a veces traen heridas, a veces traen vergüenza y nos traen problemas que por más que estemos en Cristo y en la gracia, no son borrados. Usted va a tener dolores y circunstancias difíciles porque usted en algún momento tomó la decisión de pecar, voluntariamente trajo consecuencias por el pecado y ahorita ya no va a poder ser libre de lo que hizo. Por eso decimos que es tan importante que el creyente sepa, porque digamos los jóvenes que no se han casado, los que están planeando su matrimonio, ellos pueden planear su vida de una manera que tengan paz y bendición, pero el pecado ¿qué hace? Dolor, vergüenza y heridas. Y afrentas. Y a veces es muy triste encontrarte con personas que son creyentes hace 10 años, 15 años, y tienen muchas heridas, y mucha vergüenza, y mucho dolor. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces hay que tener cuidado con el pecado, porque lo primero, el pecado trae muchas consecuencias para la vida. Yo podría hablarle más, pero estas son de esas cosas que se aprenden a veces con la experiencia. Muchos, yo podría decirle a varios de los que estamos acá, pásele y cuéntele a los otros lo costoso que es pecar. Y muchos dirían, sí, hermano, si yo hubiera tenido la oportunidad, no me hubiera casado con ese hombre, no me hubiera metido con ese hombre, no hubiera hecho esto antes, yo hubiera hecho esto. Hermanitas, más de una hermana diría, hermanitas, por favor, guárdense para sus esposos creyentes. Muchos diríamos, hermanos, no tengan hijos fuera del matrimonio. Muchos diríamos, porque las consecuencias son terribles. Ahora, el pecado, como es un poder o una fuerza, nosotros debemos saber que él es inflamado de ciertas maneras, o alimentado. Entonces, como creyente, yo debo tener cuidado de alimentar el pecado en mi vida. Vamos a ir a Romanos 13, verso 13. Porque si bien el pecado está en mi carne, aún como creyente, y a veces me siento miserable, lo más peligroso para un creyente es que él provee alimento para el pecado. Entonces él debe tener cuidado porque el pecado trae muchas consecuencias y va a ser muy dominante si lo alimento. ¿Cómo así, hermano Pablo? Entonces, una pareja de jóvenes cristianos van a cine y comienzan a ver una película en cine, y en la película comienzan a ver ciertas escenas eróticas que estimulan hacia la sexualidad. Yo puedo querer ser santo y haber orado para no pecar, no tocar a mi novia, no querer sobrepasarme, pero si yo alimento mi carne, ella se va a volver un monstruo y ella me va a dominar. Por eso la mayoría de violadores, la mayoría de adúlteros y fornicarios tienen un alto contenido en su corazón de pornografía. Porque ellos no llegan a hacer ciertas cosas, sino es porque lo han alimentado como puercos que se revuelcan en el cielo. Entonces es toda esa inmundicia en la que ellos se llenan que hace que sus vidas sean controladas y gobernadas por el pecado. Entonces, si yo quiero que mi pecado no sea dominante y no me traiga consecuencias a mi vida y no me esclavice, yo debo no proveer para mi carne. Ahí Pablo lo dice. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Por qué? ¿O para qué? Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis deseos para los deseos de la carne. Si yo quiero guardarme del pecado, yo voy a matar de hambre mi carne. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a alimentar mi carne. Hay muchas maneras de alimentar la carne, con los ojos. Si mis ojos son malos, todo mi ser es malo. O sea, si yo cuando prendo el computador me pongo a ver cosas malas, cuando prendo la televisión me pongo a ver cosas malas, mi ser va a ser totalmente oscuro. Usted es lo que ve, porque ver es alimentarse espiritualmente. ¿Qué más alimenta mi carne? A veces no es solo lo que veo, sino lo que oigo. Por ejemplo, a veces hasta sin que nosotros lo busquemos puede suceder. Yo me subo al bus y al lado hay dos hombres. Entonces comienzan a contar sus aventuras. Y yo escuchando, sin necesidad de ver, solo escuchando lo que ellos están hablando, ya mi mente comienza a inflamarse. Entonces, ¿qué dice la palabra? Las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. Si usted tiene un compañero o una compañera adúltero, fornicario, mentiroso, grosero, eso lo va a influenciar a usted. ¿Usted es lo que? Oye. Y eso hace que su carne de pronto esté alimentada y vigorosa y con muchos deseos y muy dominante en su vida. Entonces el creyente, para poder andar de una manera santa y agradable a Dios, él debe ponerle límites a su carne y hacerla morir de hambre. Como a veces decimos, es muy diferente tener el perro bravo con bozal, con collar, en un cuarto sin darle comida, a tenerlo en la sala, alimentado y lleno de vigor. Ese perro es muy peligroso. Y hermano, hasta usted, cualquiera de nosotros, nuestra carne es horrible. Y nos puede llevar a cosas horribles. Si usted alimenta la carne, no se lamente más adelante las cosas que usted hace. Porque nuestra carne es horrible, hermanos. Entonces, como cristiano, yo debo saber ahora que soy creyente que sí tengo una naturaleza caída, pero que tengo que cuidarme del pecado porque eso puede dañar mi vida, y una manera de cuidarlo es no alimentándolo. ¿Sí? Otra manera que la Biblia me muestra para yo no caer en ciertos pecados dominantes y destructivos en mi vida es que es una batalla, sí, aquí hay que enfrentarlo. Pero es una batalla diferente. Es una batalla que se enfrenta evitándola. ¿Cómo así? Vamos a leer 1 Corintios 6, verso 18. Dice: huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces, otra cosa que me enseña la palabra es que hay cosas que yo no debo enfrentar, sino que la manera de enfrentarlas es huyendo o evitándolas al máximo. En la medida que yo pueda evitar y huir de ciertas situaciones, yo no voy a correr mucho peligro con mi carne. Por ejemplo, la Biblia da el ejemplo de unos ladrones. Si usted va por una calle y ve los ladrones al frente que están armados y están robando personas, usted, bueno, si usted fuera un cristiano, los de nuestros días dice: Señor, me cubre y guárdame, yo voy a pasar por ahí, yo sé que no me va a pasar nada. Por fe. Entonces usted por fe pasa ahí por los ladrones. Pero si usted fuera sensato según la Biblia, usted cuando ve el peligro, lo que debería hacer es huir. Entonces muchas veces, Señor, yo no tengo que decir: Señor, guárdame de esa mujer, guárdame de esa situación, guárdame de esa discoteca, guárdame de esos placeres, guárdame de... Sino lo más fácil sería, ¿qué? No ir. No ir. Un hermano daba el ejemplo: si yo voy a caminar por un sector que es una zona roja, entonces yo puedo comenzar: Señor, yo reprendo, yo ato este espíritu de prostitución. Pero sería más fácil si yo cojo dos cuadras abajo y bajo por allá. No tengo que reprender, no tengo que atar, ¿no? Muchos de nuestros problemas es porque jugamos con el pecado. Y nos quedamos en una situación donde es fácil que caigamos, hermano. Es fácil que caigamos. Entonces una manera de evitar el pecado es guardar distancia de la tentación. Dice en la escritura: el sabio teme y se aparta del mal. Y nosotros, como el ejemplo, si yo veo los ladrones, yo sé que los ladrones me van a quitar el celular, me van a quitar la plata. Pero si usted ve una mujer o el pecado, ella le va a quitar más cosas. También le va a quitar la plata. pero le va a quitar el alma, su dignidad. Yo pienso que no hay nada más vergonzoso que una mujer mire a su esposo y lo menosprecie por lo que él es. Perdió su dignidad. Que el día de mañana su hijo se entere lo que hacía su papá. Que el día de mañana le hagan lo mismo a su hija y alguien le diga, pero usted era igual. Su dignidad. Porque el pecado nos quita hasta el respeto de las personas que más amamos y que nos deberían respetar y amar. Qué cosa terrible, ¿no? Mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, el insensato dice, ¡ay, fanáticos! Esos cristianos son fanáticos, legalistas. No, hermano. Todo es pecado, que esto es pecado, que... Pero la verdad, hermano, que en estos casos, lo mejor es el temor a Jehová. Entre usted más guarde distancia, va a ser mucho mejor. Otro proverbio dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero a veces nosotros somos muy valientes. Mira, yo escuché el testimonio de una prostituta, hoy en día es cristiana. Entonces el cristiano en fe se iba a ir a predicarle a la zona roja del lugar. Y llegaron a evangelizarla a ella. Entonces ella llegaba y le decían, no, que venimos a hablarte del evangelio de Mateo. Yo no me acuerdo el nombre de ella. Ella después lo contaba en su testimonio. Y ella decía, pero yo vengo a hablarte del evangelio de María. Y ella dice, varios cristianos fueron a evangelizarme y todos terminaron acostados conmigo en la cama. Mira lo tremendo. Y así, eso se ve terrible así. Pero ¿cuántos muchachitas evangelizando al incrédulo terminan teniendo un noviazgo con el incrédulo? ¿Cuántos queriendo hacer caen en ese pecado? Porque a veces somos insolentes y confiados. Vemos el mal y no nos escondemos. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, el avisado, el entendido se aparta. Mas el simple, aunque le estén advirtiendo, pasa, aunque reciba el daño. Entonces, una manera de guardarnos del pecado es evitándolo, huyendo. Ay, hermano, entonces me tocaría darle la espalda y salir corriendo. Si es necesario, sí. El caso de José, el hombre estaba desnudo y la mujer vino a... y salió corriendo desnudo. Porque el hombre sabía que Dios tenía un propósito para él y ese pecado le iba a destruir la vida. Ese hombre llegó a ser la mano derecha de Faraón, imagínate. Porque hay una bendición en la pureza y en la santidad para el creyente. Y también hay una maldición a aquellos que se partan del camino y que rechazan la verdad. Proverbios 6:25. Leamos un pasaje. Yo les cito algunos, pero no lo estamos leyendo. Proverbios 6:25. Dice, nosotros, como creyentes, debemos tener cuidado, hermanos, porque el engaño del pecado es que es muy atractivo. ¿Sí? El engaño del pecado es que es muy atractivo. Es como un paquete envuelto en un dulce envuelto en un paquete muy codicioso. Es que cuando tú lo abres, lo que está adentro es muy amargo. Pero lo exterior es muy codicioso. Entonces debemos tener cuidado a aquellos pecados que están ligados a lo que vemos. Por ejemplo, acá dice, en el 6:25, hablando de la mujer ramera. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y esto es bien tremendo, hermano, porque a veces, como creyente, si yo no aprendo a controlar mis ojos, mis miradas, ahí puede comenzar todo. Ahí puede comenzar todo. Las mujeres, hay un hermano que decía, una mujer sabia, prudente, va a tener mucho cuidado de mirar a los hombres a los ojos. Porque a veces solo una mirada y se atrapó el corazón de los hombres. Uno puede saber cuando una mujer es una mujer adúltera solo como mira, hermanos. Así tenga la falda hasta acá. La manera de mirar de una mujer. Y también de un hombre. Uno sabe cuando el hombre es como mira. Porque el hombre que es así parece un ventilador. Siempre está escaneando todo a su alrededor. Pero eso muestra que hay en su corazón, ¿no? Que hay en su corazón. Debemos tener cuidado con nuestros ojos, ¿no? Porque mira lo que dice ahí. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Miren, hermanos, no es exageración. Ministros de Dios, pastores que tenían un ministerio grande, una familia preciosa, salían por televisión, salían por internet, por radio, conocieron una mujer y esa mujer atrapó tanto el corazón de esos hombres que no les importó acabar con su familia, con la iglesia, con sus vidas, no les importó dejar sus hogares, sus hijos. Porque otra cosa que tiene el pecado es esto, hermano. Es pegajosísimo o esclavizante. No solo tú lo haces y ya, sino muchas veces tú lo haces y quedas atrapado en él. A veces tú lo haces y aunque quieras salir, te va a costar mucho. Entonces es mejor evitar el pecado porque es terriblemente esclavizante. Hermano, pero tú tienes tu mujer, ¿cómo vas a dejar todo esto? No me importa. No me importa. No le importa dejar los hijos, no le importa dejar. El pecado es terriblemente cautivante o esclavizante. Dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hay otro pasaje que dice, aún a los más fuertes y valientes ha hecho caer. O sea que cuando hablamos de pecado no es algo que no nos pueda suceder a nosotros, porque aún, ¿cuál es el hombre más fuerte en la Biblia físicamente? Sansón. ¿Y cuál fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento? David. Y ambos cayeron por una mujer. Lo que no hizo la espada de los filisteos lo hizo una mujer. Y lo que no hizo los enemigos de David lo hizo una mujer. Hermanos, la mayoría de hombres, yo me podría atrever a decir esto, van a terminar en el infierno no porque eran drogadictos, no porque eran asesinos o borrachos, sino por mujeres. Mujeres. La peor epidemia y droga de nuestra generación se llama pornografía. Cosa terrible. Nosotros como cristianos debemos saber que es un asunto que puede destruir mi alma. Entonces debo guardar distancia. ¿Qué más debo hacer con el pecado? Vamos a ir a Colosenses 3, verso 5, como creyente. Colosenses 3, verso 5. Como algunas cosas que debemos aprender. Lo primero es que debo hacer cuentas porque es muy costoso. Cuando usted vaya a pecar, si está decidido a pecar, siéntese, haga y haga el cálculo de lo que le va a costar. Y de pronto eso lo ayuda a evitarlo. Cuando usted vea el pecado, huya del pecado. Guárdese del pecado. Evite el pecado. Evite las personas que lo llevan a pecar. 3:5. Y el otro aspecto aquí que vamos a leer es que el pecado es un enemigo que hay que matar. Hay que matarlo. Porque dijo un hermano, o nosotros matamos el pecado o el pecado mata nuestra vida espiritual. Eso, ahí no hay tregua. Es una guerra entre la carne y el espíritu. Es una guerra entre lo santo y lo profano. Y su vida depende de esto. Entonces mira cómo dice Pablo. Haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, todos estos deseos engañosos que surgen en mi vida, sí, surgen porque es mi naturaleza, pero yo debo estar como con un látigo dándole a mis pensamientos y a mi carne de tal manera que esto muera. La responsabilidad del creyente no es solo no alimentarlo, sino hacerlo morir. El pecado siempre va a permanecer con nosotros hasta el día de la muerte, pero nuestra actitud es tratar con él y tratar con sus deseos. Hay una guerra y en esto no hay tregua. Entonces, ¿cómo hace usted morir un animal, por ejemplo? Ahí te hablábamos de eso un poco. No lo alimente. Así usted mata a un animal, no necesita enfrentarlo. Si usted no le da comida, él tarde o temprano va a languidecer, se va a debilitar y va a ¿qué? Morir. Entonces, si yo comienzo a no darle comida a mi carne, ella va a comenzar a menguar. El pecado siempre va a querer aparecer y siempre va a querer estar planeando en nosotros, pero yo debo hacerlo morir. Dejarlo en un pozo donde no sea alimentado. Entonces, vamos a leer algunos unos pasajes. Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. No alimentarlo. Verso 3. Aquí hay dos cosas que son interesantes en este pasaje, 28 verso 13. Una es, dice, al final, dice, bueno, leámoslo todo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, una manera de no alimentar el pecado es apartándome, no alimentándole, no proveyéndole, tratando con aquellas cosas que lo alimentan. Y otra muy buena, yo pienso que las mejores cosas que uno puede hacer con el pecado es sacarlo a la luz. El pecado pierde valor cuando es expuesto. Cuando yo voy ante el hermano y le digo, hermano, estoy teniendo luchas con esto, no sé, quiero que me ayudes, quiero que oremos, quiero que me aconsejes, he hecho esto, como que ese poder que había en nosotros, menos. Porque a veces el pecado nos esclaviza porque la vergüenza que él trae hace que muchas veces yo no lo confiese y lo cultive en lo secreto. Entonces nadie sabe, pero yo tengo un problema horrible con la inmoralidad ahí en mi secreto. Y tal vez la única manera y el comienzo de la libertad que el Señor tiene para mí es que yo lo saque. Que yo lo confiese. Y no solo que lo confiese, sino que busque apartarme de él, porque de nada sería, hermano, estoy saliendo con esta mujer, ¿sí? Sí, hermano, me siento avergonzado. ¿Y qué has hecho? No, pues nada, me voy a ir ahorita con ella, pero le estoy pidiendo al Señor que me ayude. No, hay que apartarse del pecado, ¿sí? Para poder ser libres del pecado necesitamos confesar y apartarnos. Apartarnos también, como decíamos un día, debemos sacar de nuestra vida aquellas cosas que nos ligan a ciertos pecados. Por ejemplo, si yo tengo una revista que me liga a cierto pecado, debo sacar la revista. Una persona en mi vida, una situación que me ha llevado a pecar varias veces, yo debo apartarme de esas situaciones si quiero alcanzar mi misericordia. Porque también es verdad, además de consecuencias que trae el pecado, no se distraiga, hermano, además de consecuencias, el pecado hace que usted no prospere. Usted quiere pasar necesidades, usted quiere que le vaya mal en la vida, peque, de verdad. Si usted no se quiere y usted no quiere jugar, peque. Una vez estábamos con un hermano y el hermano tiene mucho dinero y él arrienda casas muy bonitas, muy costosas. Y él me decía, mire hermano, este señor, y fuimos a una casa grandísima, bonita, este señor yo le tengo arrendado la casa hace 10 años, es un odontólogo acá, súper famoso, cristiano. Hace como 2 años le fue infiel a su mujer. Hermano, y ese hombre así, perdió el carro, perdió la camioneta, perdió la oficina, perdió esto. Antes me pagaba el arriendo cumplido y de hace se atrasa, no le alcanza el dinero para nada, está teniendo problemas de salud. Y me decía el hermano, el pecado, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. El pecado siempre le va a traer males. Siempre le va a traer males. Entonces tenga cuidado con el pecado. Sáquelo a la luz. Eso le va a ayudar, hermano. Eso lo va a ayudar a liberarse. Y apártese de él. Primera de Juan 1:7 nos habla también de eso. Primera de Juan 1:7. Hoy estamos apenas dando como ciertos consejos en relación al pecado para los creyentes nuevos. Hay libros muy buenos, hay series muy buenas sobre este tema. Yo compartí una serie que se llama Las Virtudes de la Muerte de Cristo, donde son como 7 enseñanzas tratando cada uno de estos aspectos. Muy buena. Hay un libro que nosotros hemos impreso y repartimos que llama El Principio de la Pureza. Muy bueno para los que quieran saber sobre todas estas cosas. Simplemente estamos dando como ciertos consejos para los creyentes nuevos de cómo ellos pueden lidiar con el pecado. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz. ¿Por qué Juan habla esto? Con los hermanos que estamos estudiando los sábados, uno se da cuenta que hay personas que dicen que son cristianas, pero no viven como cristianos, no andan como cristianos, y la probabilidad es que no sean cristianos. Pero, si usted es cristiano, entonces usted se caracteriza porque anda, ¿qué? En luz. Caracteriza que anda en luz. ¿Como quién? Como él está en luz. Y hay otra cosa que es muy seria, y es que muchas veces es tan fracasada la vida del cristiano que muchas veces le atribuye la responsabilidad de sus asuntos a Dios. Por ejemplo, usted ha escuchado al cristiano que cayó en ciertas cosas y llega y dice, pero por algo el Señor lo permitió. Dice la Biblia, Dios no es tentado por nadie ni tienta a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está relacionado con ninguno de nuestros pecados ni las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. No fue Dios, no fue la voluntad de Dios, no fue el permiso de Dios, no fue el querer de Dios. Fue un asunto suyo. Suyo. Por eso es que algún día les va a decir, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Y usted no le va a decir, Señor, es que la mujer que me diste, como dijo Adán. Porque nosotros cuando vamos a asumir responsabilidades, de una vez echamos la culpa al otro. No, no es el otro, fue usted. ¿Por qué lo hiciste? Porque él está en luz, él es santo. Él no promueve el pecado porque él sabe que el pecado para nosotros es muy costoso. Él está en luz, y si nosotros estamos en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros. Otra cosa que es muy seria el pecado en los cristianos es que cuando el cristiano comienza a pecar, el cristiano se aleja de los otros cristianos. Eso es espontáneo. Él comienza a hacer ciertas cosas y él no quiere ser expuesto con los hermanos, entonces él comienza a ver un rechazo a los que están en luz. Pero si estamos en luz, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión. ¿Por qué? Porque así como andar entre necios me hace más necios, también es verdad que andar entre sabios me santifica. Hoy hasta nuestra familia, yo a veces he escuchado a mamás incrédulas decirle a su hija, no, eso está bien, que pruebe, que haga. Yo digo, la misma mamá, que pruebe, que haga. Pero usted no va a escuchar eso entre personas que son santas. Usted va a escuchar que no, hermano, ten cuidado, guárdate. Y eso es bueno para tu vida. Andar entre santos te va a santificar también. Pensar como ellos, dialogar, conversar, tener comunión, nos ayuda bastante. Uno de los consejos que daba un hermano César Corneglihan, me parece que se llama, era que cuando un joven entrara a la universidad, como el ambiente de la universidad es tan hostil para la vida cristiana, lo primero que él recomendaba era que él buscara si ya había un grupo de jóvenes cristianos que se reunieran en la universidad. Y si no había, que él mismo lo creara. Porque lo único que lo iba a guardar de tantos males a su alrededor era la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, así como en la universidad eso puede ser una gran ayuda, lo es en la vida cristiana. Usted necesita personas que lo aconsejen, que le enseñen y le guíen y que le guarden. Que le ayuden a caminar en el camino de la santidad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos comunión unos con otros? Mira lo que dice el verso ahí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que en la comunión del cuerpo, aun si hemos pecado, esas cosas salen, pero esas cosas son perdonadas y son limpiadas. Entonces dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, hablando de la naturaleza y de la corrupción en la que Pablo mismo nos decía, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si usted dice, no hermano, yo ya no tengo problemas con el pecado, deje reírme. Todos tenemos debilidades y todos tenemos problemas con el pecado. No nos engañemos. Pero ¿qué hacemos? Dice ahí Juan en el 5. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para ir terminando, le damos ahí en el capítulo 3 de Juan. Primera de Juan 3:7. Entonces, no debemos engañarnos. La vida cristiana es una vida que se caracteriza por su pureza, por su santidad y por cómo se trata con el pecado. La Biblia nos da muchas herramientas para quitarle y restringir el poder del pecado. Juan dice algo muy serio acá, en el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que son cristianas y no hacen. Entonces uno que se da cuenta que no son cristianas. El que practica el pecado es del diablo. O sea, tal vez la mejor evidencia de que una persona es de Dios o no es de Dios es su relación con él. Pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que la obra de Cristo y la verdadera edificación de la vida cristiana tiene como relación deshacer las obras de pecado o del diablo en mi vida. Y un cristianismo que no santifica a sus creyentes, que no cambia sus vidas, que no los libra del pecado, ¿qué clase de cristianismo es? Como dijo un día Paul Washer, un cristianismo, porque hay gente que dice, sí, yo hice una oración de fe y el Señor me salvó. Entonces el hermano preguntaba, ¿pero lo salvó de qué? Porque la verdadera salvación no es solo ser perdonados del pecado, sino es comenzar a vivir una vida libre del poder del pecado y de la muerte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, yo puedo a veces de pronto tener desliz, pero que yo viva una vida de pecado, que me caracterice por eso, quiere decir que no he conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Un hermano da un ejemplo, así como con el puerco. Hay un animalito, es que yo se me va siempre el nombre, que es de piel blanca, así esponjosa, bien bonito, que lo usan mucho para los abrigos, porque su piel es bien bonita. Entonces los cazadores al cazarlo no les gusta matarlo porque la sangre mancha la piel blanca. Entonces ellos hacen una cosa, muchas veces lo arrinconan, a veces contra un río, contra fango, contra mugre, porque el animalito es tan limpio que no le gusta ensuciarse. Entonces él, al ver la mugre, prefiere ser cogido por el cazador porque él no le gusta ensuciarse. ¿Eso qué habla? Que su naturaleza es limpia. Y el cristiano no le gusta ensuciarse. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios y tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que no es agradable a Dios. Entonces, como creyentes, debemos vivir correspondiendo a lo que somos ahora como hijos de Dios. Y debemos saber que el pecado podría dañarnos terriblemente en nuestro andar. Entonces necesitamos tratar con el poder del pecado en nuestras vidas. Para terminar, como les dije, primero la culpabilidad, segundo el poder, y leemos solo un versículo para hablar de la liberación de la presencia del pecado, que eso solo va a suceder cuando Cristo venga en la resurrección de los muertos. Ahí, ¿qué pasará? Mi cuerpo será transformado en uno semejante al de Él, y este cuerpo ya no habrá debilidad, ni pecado, ni tendencia a lo inmundo como existe hoy en día. Primera de Corintios 15:42 dice: así también en la resurrección de los muertos. Él está dando el ejemplo de una semilla que se siembra y se recoge algo diferente. 15:42, Primera de Corintios 15:42. Y ahora mire lo que dice él del cuerpo, Pablo. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, este cuerpo es corrupto, este cuerpo es de deshonra y este cuerpo es débil. Pero hay algo que se llama la glorificación. ¿Qué es eso? Que al resucitar el Señor a los que murieron en Él y transformar nuestros cuerpos, seremos transformados en un cuerpo que no tiene debilidad, corrupción ni deshonra, sino será un cuerpo que incorruptible, glorioso y lleno de poder. Entonces ese sería el gran evento. Allí ya no seremos solo librados de la culpa de nuestros pecados, no solo tratando con el poder del pecado, sino seremos librados de la presencia del pecado. O la palabra que se puede usar es glorificación. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, el cristiano y el pecado. Por lo menos algunas cosas. Hay muchas cosas para decir en este asunto, pero por lo menos quería aprovechar la serie para hablar algo en especial. Los otros temas van a tener mucha ligación a esto, aunque hablemos de otras cosas, porque una manera de andar en el Espíritu y todas las cosas que podemos hacer para tratar con el pecado las vamos a ver punto por punto, pero quería que viéramos por lo menos un asunto general del cristiano y el pecado. Entonces, vamos a orar. También hay un folleto que por ahí nosotros repartimos que se llama así, el cristiano y el pecado, que trata otros asuntos. Si lo puede leer, es muy edificante. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos guardes. Te pedimos que nos dirijas, Señor. Te pedimos que tú nos concedas andar como es digno del llamamiento que tenemos, Señor. Tú nos concedas vivir de la manera que nos has llamado a vivir, Señor. Tú nos concedas guardar nuestra vida, Señor, de la necedad y de las consecuencias que trae el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Siempre las advertencias son buenas para nuestra alma, Señor, que a veces es ingenua e imprudente, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser cristianos que anden en la luz y que tú te goces y que podamos ser instrumentos de justicia tuyos, Señor. Bendice tu palabra, recuérdanosla, Señor, en aquellos momentos de tentación o de prueba. Guárdanos, Señor, guárdanos de la ruina, de las heridas, Señor, que traen el pecado a nuestra alma, Señor. Concédenos ser santos como tú eres santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gloria.